buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, Gerbaldo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos nuestros compatriotas allá de nuestra querida y esclavizada y sufrida isla, y también a nuestros hermanos compatriotas aquí del exilio.
Ángel, este 11 de septiembre se cumple el 20 aniversario de los ataques terroristas de la organización Al-Qaeda contra los Estados Unidos. ¿Qué recuerdas tú de ese momento, Ángel?
Luis, fue un momento bastante trágico. Recordamos cuando vimos las imágenes de los aviones penetrando esas torres que caían como si fueran fichas de dominó. Y la verdad que nos quedamos consternados porque nos pensábamos que era una película de ciencia ficción, pero era una realidad lo que estaba pasando. Un duro golpe de el grupo ese terrorista Al-Qaeda aquí al mismo corazón de los Estados Unidos, de la democracia, de la libertad. Es una afrenta que de verdad será da como una mancha histórica de los crímenes que se han cometido contra este país.
Ángel, con relación a esto, vamos a dar una breve información de lo que fue el 11 de septiembre del 2001. Ya este año se cumplen 20 años, 20 aniversario.
Increíble.
Aquel hecho terrible. Bueno, los atentados del 11 de septiembre de 2001, también llamados por el numeronismo 11S y en inglés 911, fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 25.000 heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se estimó en más de 10.000 millones de dólares las pérdidas económicas. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno de George W. Bush y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Los terroristas divididos en cuatro grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez reducida la tripulación de la cabina. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center. El primero contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur, lo que provocaría que ambos rascacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington, D.C., pero se estrelló en campo abierto cerca de Shanksville, Pennsylvania, aproximadamente 208 kilómetros antes de llegar a su objetivo, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comando terrorista. Los atentados, que fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se caracterizaron por el empleo de aviones comerciales como armamento, provocando una reacción de temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los países occidentales, que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea. Ángel, vale destacar aquí el comportamiento valiente que tuvieron los pasajeros y, los pilotos del avión que se dirigía a la Casa Blanca.
A la Casa Blanca.
Sí, que lo estrellaron y falsejaron se enfrentaron a los terroristas y no pudieron llegar a su objetivo. Todos ellos también perecieron. Así que fue un gesto también valiente que hay que tener en cuenta, además del impacto que creó el estrellarlo contra las torres y el Pentágono. Ángel, con relación a ese acto, a ese hecho, se hicieron algunas canciones en el mundo entero para recordar el acto y que se mantenga siempre en mente lo que representaba para los Estados Unidos ese acto terrorista. Vamos a escuchar la canción esta, que es también por cantantes españoles y que también han contribuido a que se mantenga en el recuerdo el dolor de ese momento. Escuchamos.
Muy oportuno, Luis.
La calma y el silencio y el ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor.
Se mezclaba el cielo
junto con la calle y el rencor.
Nos llenó de miedo.
¿Dónde fue el amor? Dime si el dolor despierta el alma.
Dime si es capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor ni la venganza
nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Dime si el dolor abre una puerta.
Si es capaz de despertar el corazón.
Busca a tu Señor, a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último? Adiós.
Cambiarnos.
Nadie nos va a hacer perder la fe.
Nadie va a callarnos.
Nuestra fuerza vuelve a renacer.
Hoy me siento libre.
Estamos unidos por amor.
Hoy todo ha cambiado.
Creo más en ti. Despertar el corazón. Ni todo el rencor ni la venganza
nos va a poder calmar las ganas
de ver de nuevo aquellas caras.
Oh, 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 oh.
mañana en el último adiós.
También en el mes de septiembre se produjo una huelga masiva allá en las prisiones de La Habana, donde también tuvieron una participación las expresas políticas, no exactamente necesariamente en la huelga de hambre, pero sí en el apoyo y la actitud de respaldo que tuvieron ellas con ustedes.
Efectivamente, Luis. El mes de septiembre siempre ha sido un mes trágico, como vemos, tanto aquí en Estados Unidos como allá en Cuba, en las prisiones. Y entre ellas tenemos una huelga masiva de más de 500 que nos encontramos en la prisión de La Cabaña. La huelga comenzó a finales de agosto. Duró todo el mes de septiembre, parte de octubre, duró 36 días. Y también tuvimos la solidaridad de nuestras compatriotas presas políticas,
Ángel,
que se encontraban, Ángel, en América Libre.
Ángel, por cierto que esa huelga de hambre de 36 días, ha sido la huelga de hambre colectiva más larga.
Efectivamente, Luis. Y tenemos el testimonio del libro de 50 testimonios urgentes que editara a Carreño, periodista José Carreño, cuando llegaron aquí al exilio, de las denuncias que se presentaron en Ginebra, unas declaraciones de nuestra compatriota Dora Delgado, que vamos a darle lectura por su contenido histórico, patriótico y humano. Dice la que suscribe Dora Delgado, presa política en Cuba durante 18 años, sancionada en la causa 538-61 por el Tribunal Revolucionario de La Habana, número 1, a 20 años de prisión, por la presente testifico, que en el mes de septiembre de 1969 me encontraba con otras reclusas políticas en la prisión llamada por los comunistas eufemísticamente América Libre, situada en Ercano, provincia de La Habana. En aquel mes, los presos políticos que se encontraban en la prisión de La Cabaña estaban en huelga de hambre exigiendo trato humano. Algunos de aquellos presos eran familiares y amigos de muchas de nosotras. Quisimos saber el estado de salud de aquellos que ya llevaban más de 20 días sin ingerir alimentos. Fue en vano. Supimos de esa huelga, como en otros casos similares, por informaciones burlonas de la misma guarnición. Pedimos hablar con un funcionario del Ministerio del Interior para detener aquel sistema de rumores y saber qué estaba ocurriendo con aquellos presos en huelga de hambre en La Cabaña. Tampoco tuvimos éxito. Los rumores continuaban y situaban a muchos familiares de las que estábamos allí como ya muertos. En nuestra desesperación pusimos un cartel de frente a la dirección del penal en el que demandábamos que se nos dijera la situación de los presos políticos. La guarnición nos ordenó que quitáramos ese cartel por nuestra propia voluntad o ellos emplearían la fuerza. Nos negamos a quitarlo. Nuestro grupo era más de 200 presas políticas aproximadamente. Hombres de la guarnición entraron violentamente en el patio de la prisión, portando en sus manos cables eléctricos, machetes, palos, blackjacks. La emprendieron a golpes contra nosotras. A una de nuestras compañeras se le atacó con un machete. En mi ofuscación fui hacia el carcelero para tratar de aguantarle el machete. Otro carcelero, Miguel Toledo, me dio de atrás hacia adelante un fuerte puñetazo en la parte derecha de la cara, rompiéndome el músculo facial y produciéndome una herida. La herida no fue tratada de inmediato, ya que usualmente nos negaban la asistencia médica. Sus consecuencias fueron una infección que posteriormente hubo que raspar en frío, lo cual me afectó el nervio trigémino y las glándulas salivares del lado izquierdo, de una de las cuales tuvo que ser extirpada al año siguiente. Al día siguiente fue que se decidieron a que me diera un médico, que no pudo hacer nada porque ya presentaba la infección. Aún sufro dolores y tengo los dientes flojos. Otra presa que está en el exilio ahora, pero que no quiere dar su nombre por temor a represalias de los comunistas, fue a ayudarme. El mismo carcelero, con un palo, le fracturó un brazo cuando ella intentó protegerse de un golpe. También le fracturé el otro brazo en las mismas condiciones. En aquella golpiza recibimos heridas, unas 15 de nosotras y muchas más, todas en sí fueron golpeadas. Esto es, Luis, para que nuestros radio oyentes vean hasta dónde ha llegado este régimen de tortura, de terror y de maltratos a los presos políticos, que es una consecuencia que va trascendiendo de año en año y que todavía, a través de estos 62 años de cuenta tiranía, pues siguen sufriendo nuestros hermanos presos políticos esas torturas, esas violaciones y esas vejaciones de la conducta humana.
Ángel, por cierto, hay que destacar, como ya tú has leído ese testimonio, la participación siempre de nuestras hermanas en apoyo de nosotros y nosotros de ellas, aunque ellas tenían más acceso a la información de nosotros. Y destacar también que Dora Delgado, a quien decíamos la japonesa, ya fallecida, fue una de las 6 mujeres que tengamos conocimiento que estuvieron alzadas en armas contra la línea castrista desde el principio. Estuvo relacionada en Pinar del Río con la guerrilla de Bernardo Corrales y siempre fue una mujer combatiente, tanto cuando estaba en la guerrilla como en presidio. Aquí en el exilio fue una hermana consecuente, siempre con sus pensamientos anticomunistas y democráticos.
Y un descriptivo video que muestra cómo los enfermos en la localidad de San Antonio de los Baños, donde comenzó las protestas del 11 de julio, nos llama poderosamente la atención de lo que está ocurriendo en nuestro país. El cubano Adrián González García denunció el colapso de los servicios médicos del principal centro de salud del municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, mostrando una foto de los enfermos a la intemperie. Miren cómo está el hospital de San Antonio de los Baños. Es injusto e inhumano. El hospital totalmente colapsado con los enfermos a la intemperie y si llueve se mojan, denunció González en su perfil de Facebook. En la imagen compartida por González se pueden ver las personas aglomeradas en un pasillo lateral de la edificación, resguardados por un alero del edificio y en el suelo los rastros de que llovió. En el jardín del hospital se observa basura por doquier y ni una sola papelera para que las personas tengan dónde tirar desechos. ¿Ven cómo la dictadura trata a un pueblo que exigió libertad y regresaron a las casas? Tristemente siguen ellos en el poder y el pueblo está muriendo. Hay que tumbar esta dictadura como sea. Hay que tomar las calles o cada vez será peor. Ellos no se contagian, solo crecen sus barrigas cada día, dijo el cubano desde San Antonio de los Baños, primera ciudad en salir a la calle durante las protestas el pasado 11 de julio. González reclamó libertad para el pueblo cubano y ratificó la consigna de patria y vida que se ha convertido en un grito de lucha para los cubanos. Esta semana se han producido otras denuncias y testimonios sobre el colapso del sistema de salud en varios territorios cubanos. al otro extremo del país, en la región oriental, se informó desde Baracoa, provincia de Guantánamo, que a los pacientes los hacen esperar durante horas fuera del hospital, al sol y de pie. Desde esa ciudad, un hombre fue expulsado del hospital porque denunció que no había camas ni nada para tratar a su papá, que estaba enfermo y llevaba 5 días aislado sin que recibiera tratamiento. El joven indignado entró al centro médico para mostrar en vivo, a través de Facebook, la precariedad de la asistencia a la población, pero los custodios del lugar lo sacaron por la fuerza, lo atacaron y le partieron una pierna, según las denuncias en las redes. Su padre enfermo tuvo que volver a casa sin recibir atención, ni medicamentos, ni nada. El martes, un cubano mostró cómo en Santi Espíritu, su tío, enfermo de coronavirus y con morbilidades neurológicas y vasculares, estaba en situación de abandono en el hospital Camilo Cienfuegos. Estuvo todo el día tirado en esa camilla, en un pasillo del hospital, porque no le asignaban cama alguna. Se comenta que las camas que se desocupan en el hospital son reservadas para amistades de quienes ahí tienen el mando, explicó el sobrino del paciente en sus redes sociales. Y esta es, estimados oyentes, la lamentable situación que están pasando nuestros hermanos en la isla, donde la atención sanitaria está en su nivel más bajo, mientras siguen exportando la fuerza médica a otros países para recaudar divisa fuerte. Ya el pueblo de Cuba está cansado de esta situación. Ya hubo un 11 de julio del 2021 y nuevos acontecimientos estarán por venir próximamente. Y la presa política Ariana López Roque envía carta desde prisión a los cubanos y a la comunidad internacional. Miami, Florida, 9 de septiembre, Directorio Democrático Cubano. La activista de derechos humanos Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, quien se encuentra en prisión política por su participación junto al pueblo cubano en el levantamiento del 11 de julio del presente, envió una carta desde el penitenciario Guamajal Mujeres en Cuba al Directorio Democrático Cubano, donde pide a sus compatriotas y a la comunidad internacional se mantengan pendientes de todos los que continúan arrestados desde ese día. La presa política en dicha carta lanzó una alerta sobre la vida de sus hijos menores de edad y sobre la de su esposo, el expreso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro, arrestado desde entonces por la misma razón en la prisión La Pendiente en Santa Clara, Villa Clara, sin tener noticias de él. En la misiva hace responsable al régimen comunista de lo que le pueda suceder, tanto a su esposo como a su familia. A pesar de las duras circunstancias en que se encuentra, la activista expresó en la carta lo siguiente: aunque mis hermanos de lucha, mi esposo y yo estamos pagando el precio de nuestra libertad, reafirmo mi compromiso de no rendirme jamás. Me siento orgullosa del pueblo de Cuba, en especial del pueblo de Placetas, que ese glorioso día salió con valor a protestar por sus derechos. En mi opinión, el 11 de julio fue el principio del fin de la dictadura, con la cual no se dialoga, se lucha hasta acabar con ella.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando a la cima de la cartelera Dance Electronic Digital Songs de Billboard, encontramos Cold Heart, Corazón Frío, de los británicos Elton John y Dua Lipa. Lo último de la banda Foo Fighters es la canción rock más difundida en la radio. Se titula Making a Fire, encender un fuego. Brainwashed, lavado de cerebro, del canadiense Tom McDonald, debuta en la categoría rap, siendo el sencillo con mayor ventas del momento. They can't stop us, 'cause we're ready to fight, trying to brainwash us, but we won't let freedom die, the whole world's brainwashed. Everybody picking keys, not a riot in the street, the whole world's brainwashed. Not against them, but you against me. Avanza al primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs de Billboard, una nueva versión del éxito de Metallica, Nothing Else Matters, Nada Más Importa. Ahora en la voz del vocalista Chris Stapleton. Can. Sí, él puede. Del trío de hermanos Kane llega a ser el tema más escuchado en las emisoras de música cristiana. Los reggaetoneros Justin Quiles, Chimbala y Zion y Lennox se unen para la canción que sube a la cima de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Loco. Oh, mama, no te mueves así. El pulso se me acelera y me puedo morir de una y mil maneras. Síguelo haciendo así. Bailate de la primera. Súper lo que se suma, arrebatame de esa cata. Yo soy loco cuando lo muevo así. El álbum para niños número uno del momento es la banda sonora de la película animada Vivo, con composiciones del dramaturgo Lin-Manuel Miranda. Y de esta producción les ofrezco el corte Presente, interpretado por Gloria Estefan.
¡Que diga presente! ¡Que diga presente! ¡Pasado, futuro, ayer y mañana! ¡Que diga presente! ¡Lo mío, lo tuyo, Miami, La Habana! ¡Que diga presente!
Cerramos con el éxito que asciende al primer lugar del género tropical de Billboard. Los dejo con Lao a Lao, del príncipe de la bachata, Prince Royce. Radio Televisión Martí, les habló Berta